Saludos, bienvenidos, soy Adriana Fajardo y este tu programa Actualidad Económica. Hoy trataremos el tema de economía ecológica y justicia ambiental. La entrevista que realizaremos es una complementación a la de días anteriores realizada al economista Joan Martínez Alier, reconocido catedrático e investigador y promotor fundamental para el desarrollo de la economía ecológica. Bienvenido, Joan, y gracias por estar nuevamente aquí en Flaxo Radio. En los últimos tiempos, el tema de justicia ambiental ha emergido con notable impulso. En el artículo escrito para la revista de Historia Actual, usted habla sobre temas muy relevantes como es la economía ecológica, metabolismo social y justicia ambiental, donde presenta las perspectivas de la macroeconomía ecológica y del metabolismo social generadas desde la economía ecológica. Apunta a una confluencia entre los movimientos del decrecimiento del norte y los movimientos de la justicia ambiental y del suma causa y desde el sur. Bajo este contexto, ¿desde cuándo se usa este concepto de justicia ambiental y cómo se ha ido desarrollando?
Bueno, quizá sería mejor empezar por esta idea del metabolismo social, ¿no? Porque yo creo que hay muchos conflictos ambientales en el mundo hoy, de extracción de minerales, por ejemplo, de petróleo, y también de contaminación, que vienen de que el uso de energía y de materiales en la economía continúa creciendo. Y es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de metabolismo social. El metabolismo de la sociedad, de la economía, hay que contarlo en cuánta energía estamos usando, cuántos materiales. Es lo mismo que el metabolismo de una persona, que diríamos, está consumiendo 2.000 kilocalorías de alimentos hoy, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y si se quiere adelgazar, debería pasar a 1.500 kilocalorías. Pues esto, que es el metabolismo, lo mismo para una célula, para un organismo, para un ecosistema en conjunto, es la manera de la economía ecológica para entender cómo funciona la economía.
Es la forma.
Verla desde el punto de vista del metabolismo, del uso de energía y de materiales. Entonces, ¿qué tiene que ver con la justicia ambiental o con las injusticias ambientales? Bueno, tiene que ver que como el metabolismo continúa aumentando, pues cada vez se están sacando más materias primas y de lugares donde habita gente, ¿no? Son las fronteras de la extracción, hay población indígena. Además, fíjate que la energía que gastamos hoy, si por ejemplo son barriles de petróleo, mañana ya no la podemos usar, la hemos disipado, esta energía se ha perdido. Por tanto, mañana hay que ir otra vez al lugar de extracción a sacar más petróleo, o más bauxita, o más mineral de hierro, o más cobre, ¿no es verdad? Porque no se reciclan la energía y los materiales, se reciclan solo una parte. Y de aquí vienen tantos conflictos que uno ve en un lugar como Ecuador, ahora con el inicio de la megaminería, y desde hace ya 40 años con la extracción de petróleo en sucumbíos. Esta es una de las fronteras de extracción del mundo. Y yo creo que la justicia ambiental es como una reacción contra esto.
¿Estos movimientos por la justicia ambiental es propio de los países en desarrollo o cree usted que es algún maquillaje impuesto por los mismos contaminadores?
No, yo creo que no es ningún maquillaje, sino que es muy auténtico. Pero la palabra justicia ambiental se usó primero en Estados Unidos, en los años 80, por los movimientos de derechos civiles, ¿no? Por grupos afroamericanos que decían que les estaban contaminando no solo por ser pobres, sino por ser de negros o hispánicos o indígenas, ¿no? Como en Nuevo México, con contaminación de la industria nuclear. Y dijeron, aquí hay una discriminación racial. Nos contaminan porque vivimos en lugares pobres y allí es donde ponen los residuos. Pero además nos discriminan, nos están contaminando porque somos de otro color. Y esto está prohibido. Y esto le llamaron movimiento de justicia ambiental. Y la palabra esta luego se ha ido expandiendo por el mundo. Y por ejemplo en Brasil hay una red de justicia ambiental contra las injusticias ambientales, ¿no? También en Sudáfrica. Y También hay movimientos como Justicia Climática para protestar contra el cambio de clima que va a venir porque algunos ricos en el mundo, los ricos del mundo, lo que hacemos es producir demasiado dióxido de carbono, ¿no? Porque usamos demasiado petróleo, gas, carbón. Entonces, Justicia Climática o Justicia Hídrica también. En inglés llaman Water Justice, ¿no? Porque, por ejemplo, se hacen represas, hay gente que se tiene que ir porque les echan de allí, porque va a haber hidroelectricidad. ¿Y esta hidroelectricidad dónde va? Pues va tal vez a la industria metalúrgica de la minería, como pasa ahora en Chile, ¿no? Quieren hacer grandes represas para tener electricidad para la minería. O pasa en Brasil, en el norte de Brasil, grandes represas para la industria del aluminio de exportación y casi le regalan los kilovatios hora, ¿no? Estas son injusticias hídricas, ¿no? ¿Quién se queda el agua? ¿Se lo queda el río, el agua y la gente que vive cerca del río, o se la quedan las empresas hidroeléctricas, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos de injusticias que tienen que ver con el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene derecho a contaminar el agua o quién se arroga el derecho a contaminar el agua, ¿no? ¿O dónde va el agua que podría ir para regar las plantas? ¿Qué tipo de plantas va a regar el agua? ¿Agrocombustibles, por ejemplo? ¿O productos para la subsistencia humana? Entonces está lleno de temas de justicia. No solo hay un movimiento de justicia ambiental, hay como muchos distintos movimientos de justicia ambiental. Y creo que muchos de ellos son más fuertes en el sur que en el norte.
En su artículo también menciona dos aspectos de justicia climática, las intergeneracionales y las intrageneracionales. Sí. ¿Cuáles son las diferencias?
Esto sí que es fácil de explicar. La intergeneracional es como ahora, con el cambio climático, vamos a perjudicar generaciones futuras. Entonces, si uno se preocupa por el futuro, pues debería preocuparse por no dejarles un futuro más contaminado, ¿no es verdad? Y la intrageneracional es ahora, porque ya empieza a haber efectos del cambio climático. Por ejemplo, pequeños aumentos del nivel del mar o desaparición de glaciares, ¿no es verdad? Entonces, esto es una injusticia ya en este momento.
Al momento de hablar desde el punto de vista de economía ecológica, explica que el crecimiento económico no está bien medido, es antiecológico y no lleva necesariamente a mejorar el bienestar en los países ricos a partir de cierto umbral de ingresos. ¿Cómo explica?
Sí, esto último de que en los países ricos aumentar los ingresos no aumenta la satisfacción vital, en economía se conoce como la paradoja de Easterlin. Este Easterlin es un autor que dijo esto hace ya más de 20 años. Y claro, y parecía una paradoja. A mí lo que me parece paradójico es que parezca una paradoja, digamos. Porque la idea es que cuando más rico eres, 30.000, 40.000, 100.000 euros de ingreso al año, más feliz vas a ser. Y esto los humanos sabemos por experiencia propia que no es así, ¿no? Que la felicidad tiene mucho más que ver con el amor, tiene que ver con lo que algunos llaman bienes relacionales, ¿no? Por ejemplo, Castoriadis, que era un economista, pero arrepentido, que vivía en París, tiene una frase que dice, pregunta, ¿no?, al lector. Dice, ¿usted prefiere un nuevo amigo o una amiga nueva o un nuevo Mercedes-Benz? ¿No? Yo a veces en clase lo he preguntado esto. ¿Qué prefieren, un nuevo carro así bien grande y bien lujoso o una nueva novia o un novio, ¿no? Bueno, siempre hay chicos, las mujeres no, los hombres a veces dicen, no, yo prefiero. Una vez uno me dijo, yo prefiero un Mercedes-Benz que sea propiedad de mi novia. Sería. Pero si uno tiene que escoger, ¿qué escogería, no? Pero para gente pobre, obviamente, es muy bueno que la economía crezca. Pero que sea un crecimiento de verdad, que no sea un crecimiento de la economía que esté destruyendo el agua, por ejemplo, ¿no? O el acceso a la tierra. Por ejemplo, yo ahora estuve hace poco en Colombia y en la minería de carbón en La Guajira, en el Cesar, el nordeste de Colombia, están exportando 90 millones de toneladas al año de carbón. 90 millones, ¿no? por cada, le toca casi a 2 toneladas por colombiano de exportación. Fíjate el metabolismo social, ¿no? Una economía que exporta tantísimo a un precio barato. ¿Y qué pasa? Que el PIB de La Guajira o el César, yo creo que está muy mal medido, porque parece que sube, pero realmente está bajando, porque están destruyendo todo. La gente se enferma. Ayer había en las noticias la Asociación de Enfermos de la Drummond, que es una de estas empresas, que están reclamando. Dicen, tenemos contado 800 casos de cáncer de los 4 o 5 mil trabajadores de allí. Esto en el PIB, todo esto suena como aumento del PIB, porque se vende carbón. Y entonces ha disminuido el bienestar de la gente.
¿Cuál sería la relación
PIB y la felicidad? Lo mismo aquí en Ecuador. ¿Qué pasó con el PIB de Sucumbíos, Orellana, en la época de la Texaco? Igual habría que ver las cuentas. El PIB de Ecuador realmente subió, pero el pasivo ambiental que dejó la Texaco es enorme, ¿no? Entonces no se le resta al PIB. O sea que el PIB está mal medido por 2 razones. En todas partes del mundo no cuenta los daños ambientales, ni cuenta daños a la salud. No cuenta lo que llamamos externalidades negativas, pasivos ambientales. Y por otro lado, a partir de un cierto nivel de ingreso, ¿para qué quieres aumentarlo, no? Pero este nivel de ingreso es mayor que el de Ecuador actualmente. Serían Easterlin y los que estudian esto dicen como $10,000 por persona y año, ¿no? Bueno, Ecuador ya no está tan lejos de esto.
Como usted mismo lo dice, el PIB no resta lo que debería restar ni suma lo que debería
sumar. Claro, porque debería sumar todos los trabajos cuidativos, les llamamos, ¿no? O trabajo voluntario, trabajo gratuito que la gente hace porque le gusta hacerlo o porque se siente obligada a hacerlo dentro de la familia. Y muchas mujeres dedican muchas horas a esto. Todos deberíamos dedicar más horas a los trabajos cuidativos, ¿no? Y no entran en el PIB. Como son gratis, el PIB no los cuenta.
Los humanos,
Escuchábamos a Café Tacuba con su canción Trópico de Cáncer. Sico Mansol dijo que el ecologismo no era un lujo de los ricos, sino una necesidad de todos. ¿Cómo podríamos definir el ecologismo?
Bueno, esta frase la puede decir cualquiera que tenga un poco de sentido común, ¿no? O sea, el usar la naturaleza y el disfrute de la naturaleza, pero la necesidad que tenemos los humanos de vivir sin destruir la naturaleza es obvio, ¿no? Porque de la naturaleza es de donde sacamos, bueno, todo, ¿no? El oxígeno para respirar y el agua para que necesitamos, y todo viene de la naturaleza, modificada por los humanos muchas veces, como la agricultura, ¿no? Pero la agricultura es 10% o 5% trabajo, inteligencia humana, y 95% o 98% fotosíntesis de la energía solar, ¿no? Y la fotosíntesis no la inventaron los humanos. O sea, la luz del sol hace que el carbono y el agua se junten y formen carbohidratos, ¿no? Y esto es la base de la vida en la Tierra y, por tanto, de las plantas cultivadas y de nuestro sustento. No podríamos, por muy ingeniosos que seamos, no podemos tener alimentarnos sin la fotosíntesis, sin la energía solar, ¿no es verdad? No podemos fabricar agua de una manera que fuera posible, ¿no? Usamos el agua que ya se fabricó, usamos el petróleo que ya se fabricó. Estamos usando la naturaleza todo el tiempo para los recursos que usamos y para botar los residuos también. La naturaleza asimila, recicla una parte. Ahora, tantos estamos haciendo que la naturaleza no puede asimilarlos, ¿no? O sea, que el ecologismo, que quiere decir la preocupación social y política por la naturaleza. Esto quiere decir ecologismo o ambientalismo, ¿no? Preocuparte socialmente por la naturaleza. Es una característica de los humanos, yo creo que es así, y que está aumentando, ¿no? Pero ha habido gente más rica que piensa que pueden vivir como fuera de la naturaleza, que esto no puede ser. O que piensa que la naturaleza solo tiene una importancia estética, ¿no? Que es bellos paisajes, que es verdad, es muy hermosa la naturaleza, pero esto no es solo el valor de la naturaleza, no es solo el valor estético, ni incluso el valor ético de pensar que las otras especies tienen derecho a existir, ¿no? Tiene un valor también utilitario, útil para la vida humana, y un valor de subsistencia, ¿no? Y muchas veces tiene también un valor sagrado para muchas culturas. Entonces, todos estos valores de la naturaleza es lo que constituye el ecologismo, ¿no? O el ambientalismo. Entonces, cuando Sico Mansol, hace muchos años, que era un presidente de la Comisión Europea, que ya le parecía que no había por qué crecer tanto económicamente, ¿no? Que era más importante conservar la naturaleza y la felicidad de la gente, dijo esta frase, que el ecologismo no es un lujo de los ricos, sino una necesidad de todos, yo creo que estaba totalmente acertado en decir esto, porque es la verdad, ¿no? Y esto es, a veces en el sur hay gente que piensa que es una cosa de gringos, ¿no? Cuando uno ya tiene todo, se preocupa por las ballenas o por los jaguares o por los pájaros, ¿no? Porque ya tiene de todo en casa. Y no es verdad. Las poblaciones indígenas son las que más conocen y más se preocupan por la naturaleza, por su propia subsistencia, ¿no es verdad? Y muchos campesinos también.
¿Y de ahí es lo que nace el ecologismo de los pobres o...?
De ahí. Nace de... que es lo mismo que hablar de justicia ambiental. Por ejemplo, si la gente aquí en Ecuador ha tratado de defender el manglar contra la industria camaronera, no ha sido porque sean ecologistas teóricos o ambientalistas teóricos, ¿no? O porque sean socios de Greenpeace, por ejemplo. No, son mujeres concheras en la costa, acá o en Ecuador, aquí en Ecuador, en Colombia es lo mismo, ¿no? Y en muchos sitios del mundo, que dicen, necesitamos el manglar para vivir, para sacar conchas, para sacar cangrejos, para vender algunas y para la casa, ¿no? Y madera, algo de madera para cocinar, para construir. Y por tanto, si nos quitan el manglar para que haya una camaronera, perdemos nuestro modo de vida. Y Y además perdemos nuestra cultura, porque toda esta cultura de la costa está muy ligada a la conservación del manglar, ¿no? Y esto ocurre aquí, y ocurre en Bangladesh, ocurre en Tailandia, en la defensa del manglar, ¿no? Y ocurre también en la Amazonía, muchos pueblos que han defendido la Amazonía, por ejemplo, tantos conflictos que ha habido y que va a haber con el petróleo, en Sarayaku, por ejemplo, ¿no? Esto es el ecologismo popular. Y tú vas allá y dices, eres ecologista, no me ponga palabras raras, ¿no? O ambientalista. Pero en la práctica son los más fuertes ambientalistas y están luchando por la justicia ambiental.
Como ya nos había explicado, efectivamente, el reclamo de compensaciones por las deudas ecológicas se hacen sentir en la calle en los últimos tiempos. Pero en su artículo, aparte de mencionar la deuda ecológica, también toca el tema deuda financiera. ¿Cuál es la relación?
Bueno, tal como en América se empezó a discutir esto de la deuda ecológica ya hace 20 años, ¿no? En 1990 o así, grupos ecologistas, ambientalistas latinoamericanos empezaron a decir, en aquella época había mucha deuda financiera. Aquí en Ecuador fue terrible, ¿no es verdad? La deuda que Ecuador tenía con otros países porque se habían endeudado mucho. Entonces, lo que se empezó a decir es que la deuda ecológica que los países del norte tenían con ustedes era mayor que la deuda financiera, en buena parte ilegítima, que países del sur tenían con el norte. Y que los verdaderos acreedores eran países del sur que habían proporcionado materias primas gratis, productos gratis desde la colonia, o muy baratos actualmente, ¿no? Sin contar los daños ambientales ni sociales. O sea, había habido un comercio ecológicamente desigual, ¿no? Y por tanto ustedes eran acreedores. Y que además también eran acreedores porque por el cambio climático o por la destrucción de la capa de ozono también. Todos los residuos que el norte estaba produciendo excesivamente estaban perjudicando los equilibrios del ecosistema mundial, en perjuicio de todo el mundo, pero también de gente que no tenía ninguna culpa. Por ejemplo, si aquí un glaciar desaparece, no es porque Ecuador haya influido mucho en el cambio climático, o en Bolivia, o en Perú, ¿no? Viene del exceso de quema de combustibles fósiles, sobre todo en el norte en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, la deuda ecológica es como lo contrario de la deuda financiera, ¿no? En la deuda ecológica, el sur es acreedor, mientras que la deuda financiera era deudor, ¿no? Por suerte, muchas de estas deudas han ido desapareciendo, en el caso de Ecuador, porque se negaron a pagarla, ¿no? Que me parece bien.
Refinanciar, sí. Mm. En el caso ecuatoriano, la nueva constitución vigente desde el 2008 es reputada como una constitución verde. No solo reconoce el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sino que además reconoce a la naturaleza como titular de derechos. ¿Qué tan real sería la implementación de un PIB verde en el Ecuador, si es que se le puede llamar PIB verde, y de ser posible, cómo se podría llegar a tan ambicioso PIB verde?
Bueno, yo creo que estaría muy bien que el PIB, como usted dice, fuera un PIB verde, es decir, que descontara lo que tiene que descontar, que añadiera lo que tendría que añadir, y sería un número muy distinto. Pero la verdad es que este PIB verde se basaría en qué supuestos hacemos. Por ejemplo, los trabajos estos cuidativos domésticos, ¿a qué salario le pone por hora, no es verdad? $1, $3, $0.50, y habría una discusión sobre esto, porque son trabajos que no son verdaderos trabajos, quizá, que alguien quisiera hacer de una manera asalariada, ¿no? Cuidar a un bebé para que, claro, tiene un, podrías decir, ¿cuánto cuesta esto si lo hace alguien en el mercado? ¿No es verdad? Pero no es lo mismo, no es lo mismo en absoluto. Y para los daños a la naturaleza, si por ejemplo aquí en Ecuador se pierden muchas especies, ¿no? Que había antes aquí, que se están perdiendo. Primero, no sabemos cuáles se están perdiendo, no sabemos, algunos se sabrá, pero la mayor parte no, y cómo le vamos a poner un precio. O sea, que un PIB verde sería muy bonito hacerlo, pero no se puede hacer. Ni la Constitución dice que se haya que hacer. Yo creo que lo que habríamos que tener sería el PIB, tal como está, dejarlo, porque ya está lo bastante mal. Dejémoslo como está. Pero decidamos las cosas de una manera multivalorativa, multicriterial, ¿no? El PIB sube, muy bien, pero también está desapareciendo biodiversidad, se está perdiendo ecosistemas. Puede ser que haya mucha destrucción con la megaminería, ¿no? Si una cosa mejora y otra empeora, ¿cuál es la suma? Bueno, pues quizá no lo puede sumar, porque no tiene unidades comunes para sumar, pero sí puede decidir, ¿no? Y decir, en conjunto, creo que vamos por mal camino o que vamos por buen camino. Y esto es como habría que hacer, una evaluación multicriterial. En cuanto a la otra, de que la Constitución es muy verde, es verdad. En el sentido, es la más verde del mundo en este momento, la más ecológica. Porque tiene el artículo 71 de derechos de la naturaleza, que no está en otras constituciones, la única, creo. Luego tiene toda esta idea de que el proyecto, lo que Ecuador se propone para el futuro, no es el crecimiento económico. Aunque yo creo que en este momento el presidente es lo que quiere, el crecimiento económico mal medido, aunque sea con megaminería y con más extracción de petróleo. Pero esto es la práctica, ¿no?, económica actual. Pero lo que la Constitución dice es el summa causa, ¿no?, que es el buen vivir, que es otra cosa muy distinta del crecimiento económico. No tiene nada que ver. Es vivir bien, tiene más que ver con esto, con la felicidad, la satisfacción vital, ¿no? No con el crecimiento económico insostenible, que es lo que hay en la actualidad. Entonces, pero esto pasa mucho con las constituciones. La Constitución española dice, se reconoce el derecho a la vivienda a todo el mundo. Se reconoce que todo el mundo tiene que tener un trabajo. Pues total, ahora hay cada vez más desahuciados por hipotecas. O sea, no se respeta la Constitución y tampoco ya hay 25% de gente sin trabajo. Las constituciones tienen mucho este aspecto declarativo, ¿no? Sería bueno que la naturaleza tenga derechos, pero se va a implementar. Bueno, hay un caso ya judicial en Loja, interesante, de un juez que hizo una sentencia a favor de los derechos de la naturaleza. Pero creo que es el único por ahora, ¿no? Pero ojalá hubiera más.
Sí, por ejemplo.
No, ojalá haya más. Puede ser que haya más, que los jueces implementen directamente, apliquen este artículo 71 de la Constitución. Esto sería mundialmente realmente muy importante.
Donde terminan los Andes y empieza el cielo.
Somos los hijos del suelo.
Traemos un justo trato que cambiará la historia.
No, no queremos lo que te sobra,
no, sino lo que te toca.
Para borrar la absurda huella de nuestra propia secuela,
hay que tomar la iniciativa, hay que decirle sí a la vida.
Asunízate,
alégrate. En el caso Iniciativa Yasuní en Ecuador, que propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT en el subsuelo del parque Yasuní, y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. A cambio, se pide a la comunidad internacional asumir su corresponsabilidad, aportando con al menos la mitad de los ingresos que el país recibiría por la explotación de esas reservas de petróleo. ¿Cree que es justo el pago por corresponsabilidad que se le pide a la comunidad internacional?
Sí, creo que es totalmente justo. Además, creo que esta iniciativa es una idea de Ecuador. Nadie había propuesto nada así. Y es una idea admirable, porque para frenar las emisiones de CO2 en el mundo hay que frenar la quema de carbón, petróleo y gas. ¿Y dónde habría que dejarlo? En tierra, en los lugares que tienen más valor por la biodiversidad y donde hay derechos humanos y derechos indígenas territoriales en juego, como pasa en el ITT. De hecho, pasa en todo el Yasuní. Hay petróleo, extracción de petróleo en el bloque 16, en el bloque 31 ya hay, o va a empezar ahora. O sea, buena parte del Yasuní, aunque sea un parque nacional, está sometido a la extracción de petróleo. Estamos hablando de una parte pequeña del ITT, del Yasuní, que es el bloque ITT, ¿no es verdad? Al otro lado, en Perú, también hay extracción de petróleo, con el mismo ecosistema, con población no contactada. O sea, claro, es que es una vergüenza sacar petróleo de la Amazonía en lugares incluso con población no contactada, que al contactarse van a morir seguramente. Entonces esto es que es un caso clarísimo, ¿no? Entonces el sacrificio que Ecuador hace al no vender este petróleo, esto, como usted dijo, las 846 millones de barriles, nadie sabe cuántos son, porque hasta que lo saques no lo sabes, pero será algo así, ¿no?
Aproximar.
850, yo digo, porque me parece que es más honesto decir un número redondo, porque no sabes seguro.
Sí.
Pero que es verdad que representan todas estas toneladas de CO2 que se dejará de producir. Por tanto, Ecuador hace un favor al mundo dejando este petróleo en tierra. Ojalá esto se confirme. Yo creo que en este momento está en dificultades, porque ya en el Tiputini están con tuberías y con rutas abiertas, ¿no? Veremos qué pasa en los próximos meses. Pero creo que es muy justo pedir una contribución exterior, porque se está produciendo se hace un favor al mundo, igual que con la conservación de Galápagos. No es un tema puramente ecuatoriano, ¿no es verdad?
Mundial.
Ecuador conserva un ecosistema único en el mundo que tiene una historia científica muy importante porque Darwin estuvo allí, etc. Otros países hacen lo mismo y no piden quizá una contribución exterior, ¿no? Pero Ecuador es un país que no es muy rico en dinero y me parece bien que pidiera esto. Me parece mal que de fuera no haya llegado más plata, pero en parte también se debe a las vacilaciones interiores. O sea, estoy seguro que el gobierno de aquí desde el 2007 está internamente dividido respecto a esto, se sabe perfectamente, ¿no? O sea, y el propio presidente a veces ha dicho una cosa, a veces ha dicho otra, y no ha habido una línea firme de decir que el petróleo se va a quedar en el ITT. O sea, hay el plan A, hay el plan B, hay dos variantes del plan B. Todo esto desanima a los contribuyentes extranjeros.
En el caso de recibir la aportación que se solicita, ¿usted como extranjero ve al certificado CGY, que será un documento financiero emitido por el Estado ecuatoriano, como una garantía? ¿Lo ve como una garantía confiable que mantendrá el petróleo bajo tierra?
A ver, yo creo que Ecuador puede dar garantías de que se va a quedar el petróleo en tierra, ¿no? Además es un gobierno firme, con una gran popularidad en este momento, y puede dar la garantía que puede dar un gobierno. Nunca se sabe qué gobierno habrá en 20 o 40 o 50 años, ¿no? Pero puede dar garantías como un gobierno serio, de un Estado serio. Y esto lo puede hacer. Que esto haya que llevarlo, y puede dar un certificado, un papel firmado. El presidente firma un papel que usted ha puesto 2 millones de dólares en el fideicomiso que ya existe desde el 3 de agosto del 2010, bajo control o con auspicios, con vigilancia, digamos, adicional, no solo de Ecuador, sino de Naciones Unidas, ¿no? Si yo pongo 2 millones de dólares, que lo pondría quizás si me sobraran, pues querría un papel que me lo pondría en la pared diciendo esto. Creo que es muy distinto de decir que yo, con estos 2 millones de dólares, he comprado unos créditos de carbono. Yo de esto estoy totalmente en contra, porque el mercado de carbono es un mercado artificial. En este momento en Europa, el carbono, el CO2, está a un precio de 4 euros por tonelada, ¿no? O sea que todo el carbono que usted ya dijo del ITT, estos 400 millones o 410,
pues
usted se los compraría, pues ¿cuánto sería por 4 por 4 por 2.000 millones de euros, ¿no? Por no llega ni a 3.000 millones de dólares, usted se compra todo el carbono represado en el ITT. O sea que el ITT ya no vale 7.000 millones, 8.000, 10.000, sino que ahora valdría solo, es ridículo. ¿Por qué está el carbono tan barato? Por la crisis económica en Europa. Esto es el mercado europeo, que es el único mercado de verdad que hay de carbono, ¿no? Por la crisis económica y porque han dado demasiados permisos de emisión. Por tanto, se está hundiendo, van a retirar permisos. Por tanto, estas cuentas del carbono, del ITT en carbono, me parecen muy bien, porque es lo importante. Dejar el petróleo en tierra es una gran contribución contra el cambio climático. Es lo más práctico que se puede hacer. El carbón, el gas, el petróleo. Acá, en los páramos de Colombia, en el delta del Níger, deberíamos dejarlo en tierra, ¿no? Pero querer traducir esto a dinero, bueno, es bueno para dar una clase de economía, digamos, pero no es convincente porque estos precios son precios artificiales que dependen de si hay acuerdo internacional para bajar las emisiones, depende de si la economía crece, por ejemplo, en Europa, y las empresas que contaminan, ¿no? Las de cemento, las centrales termoeléctricas con fuel, necesitan más permisos porque la economía crece, pero si la economía no crece y además han dado un exceso de permisos, el precio del carbono se ha hundido, ¿no? Pero este precio del carbono no representa el daño que hace el CO2 al clima mundial, no representa, es un precio artificial. Por tanto, aquí hubo un exceso de entusiasmo que estos certificados iban a representar una cantidad de CO2, ¿no? Porque el precio del CO2 sube y baja. Entonces, estos certificados deberían representar que usted ha hecho una contribución importante a la conservación de un espacio natural donde hay gente viviendo.
Hemos llegado a la parte final de este programa. Le agradezco nuevamente por compartir su tiempo y sus conocimientos. Esperamos tenerla en una próxima ocasión para seguir hablando de temas tan importantes como es la economía ecológica y sobre todo temas de actualidad y de relevancia internacional.
Amala es una y nada más, porque mi corazón. ya está fuera de este mundo.
En este programa escuchamos un fragmento de la canción Yasunízate de la iniciativa ITT, impulsada por el gobierno de Ecuador. Y en la parte final nos acompañó Equimosis con su canción Ama la Tierra. Esta fue una producción de Flaxo Radio y la Maestría de Economía. Les sugerimos que nos siga en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como Flaxo Radio. Se despide de ustedes Adriana Fajardo. Hasta la próxima.
Hace falta corazón.